con Luis Mario Álvarez. Y mañana también un maestro. Yo no sé si después lo presentamos mañana o va a estar Lucas y Gustavo Alfaro ahí trabajando en las redes sociales, los chicos, ¿no? Para darle manija a cuál va a ser nuestro invitado de mañana. Me quedé pensando en lo de Nicolás Russo. Digo, ayer lo hablábamos y lo hablamos con Valencia, con el Rana Valencia, el ex jugador de Talleres de Córdoba, de la selección argentina. Estas peleas absurdas no sirven. Pero yo insisto, hasta me parece equívoco de parte del presidente, habiendo problemas tan importantes, que opine como un futbolero. ¿Por qué le opina como un futbolero? Hoy lo pone a Segura, un tipo que ha estado caminando por la cornisa con actos de corrupción desde entradas, ¿se acuerdan las entradas en la Copa América que se jugó en Brasil, si no me equivoco? Con entradas, con un montón de cuestiones. Después, en el 38 y 38, él y Marcelo Tinelli quedaron recontraexpuestos, más allá de los otros obsecuentes que tuvo a los costados. Indudablemente, hoy Alberto Fernández dice que su hombre de confianza es Luis Segura. Entonces, yo digo, me parece que está bien como presidente, voy a una charla en un asado, decir, me presto a esta situación. No está ajeno del fútbol, porque el fútbol es tan masivo y también da para que seas demagógico. No está mal lo que puede llegar a hacer él, pero pasa en este contexto de pelea. A mí me parece, es una opinión muy personal, en este momento de tantas dudas, más que certeza, más penas que gloria, digo, salir un presidente a decir, bueno, no, mira, me parece que no, de AFA está mal. Porque un día juegan con 19 equipos, otros días juegan con 30, y lo que está mal lo de esto, me parece que tiene... No, porque quizá él lo opina desde el futbolero, porque el que sea presidente no lo acredita que sepa la verdad de la milanesa. Después está obviamente las definiciones que hablábamos ayer con Daniel Cascioli, que realmente Daniel con una claridad, y no es matar a nadie, sino expone. Insisto en esto, nosotros desde el punto de vista de análisis, sin ser demagógico, ni que opina fulano, ni mengano, así como hablamos el otro día de Pablo Lavallén con altura y no con fanatismo, en la equivocación, me parece, después de tanto tiempo, criticar de una manera casi menospreciando lo que es el trabajo profesional, como poniendo todo en la bolsa, que no nos parecía serio, ahora tampoco me parece que, más allá de la investidura del presidente, tenga la capacidad para analizar cuestiones, y más siendo... hincha de un equipo, porque uno sabe el fanatismo que tiene el presidente con Argentino Junior. Pero bueno, me voy a ir a Chile, porque nosotros estamos muy compenetrados y hace ya 89, 90 días que Unión no tiene director técnico aquí en Santa Fe, Unión de Santa Fe, se fue Leonardo Madelón, y entonces el Vasco Aconzábal es el hombre que más suena. Hoy está en Chile trabajando, y lo voy a saludar a Marcelo Cheloy, periodista de que está trabajando muchísimo en Antofagasta, que está por allá. Querido Marcelo, Carlos Bustingorri en Santa Fe, ¿cómo estás?
Hola Carlos, buena tarde. Un saludo grande para todos ustedes, para toda la provincia.
Bueno, se queda en Chile, se queda con Zabal. ¿Qué podés contarnos nosotros que estamos expectantes? Porque Cristian Bragarni es un representante, te diría casi tiene el 90% de los directores técnicos en Argentina. Y todos tienen que sentarse a charlar con él con este tema. Y es el representante del Vasco Aconzábal. Y queríamos saber qué novedades podemos contarle a la gente, a la audiencia de Santa Fe, a los hinchas de Unión.
Bueno, yo hace algunos días atrás me la jugaba con decir que Aconzábal no sigue en Chile y todo indica que para allá va la cosa. De la parte propiamente de él, tengo información de que estaría muy conforme con la oferta que le habría hecho Unión de Santa Fe. Tenemos información también de que Ariel Zapata estaría en su residencia en Rosario, sin ganas de venir a Chile. El Vasco está pasando su cuarentena obligatoria en Santiago de Chile, y esperando resolver el tema económico con Jorge Sánchez, el presidente de Antofagasta, que me parece que ahí está la piedra del zapato para la salida o la llegada del Vasco a Unión de Santa Fe.
Contame un poco, contale a la audiencia, ¿cómo fue el rendimiento del Vasco en lo futbolístico?
En términos numéricos o matemáticos, el Vasco está bastante arriba, 57% de rendimiento, que no deja de ser, y la verdad que el equipo suma más puntos de los que pierde. Yo creo que la deuda que tiene el Vasco Aconzábal con el equipo, sobre todo, es que él llegó a sacar a Antofagasta de una zona bien complicada el año pasado y no asumió una responsabilidad mayor, intentando quizás competir, no sé si por el título, pero competir en cuanto cuanto a copas internacionales, porque la liga chilena es una liga de 16 equipos y prácticamente la mitad, 7 equipos van a copas internacionales. Entonces, se le critica un poco su postura o planteamientos en algunos partidos muy defensivos, cuando hay plantel.
Eso justamente, quería preguntarte cómo juega el Club Deportes de Antofagasta con Ascunzábal futbolísticamente. ¿Es un equipo mezquino, es un equipo de presión alta? ¿Cómo lo ves vos?
El Vasco ocupa un esqueleto, un 4-5-1. La verdad que Antofagasta, no te puedo decir que tiene malos jugadores, tiene buenos jugadores para el medio chileno, pero es un equipo en transición siempre, porque vienen muchos jugadores a préstamo, vienen muchos jugadores que ocupan como trampolín Antofagasta, 6 meses, bueno, y uno se puede ir a Santiago, se puede ir al exterior, y en ese sentido Gonzalo también tiene presiones del presidente, porque el presidente pone y saca jugadores en el equipo. Eso Gonzalo quizás se lo va a llevar a la tumba, pero el entrenador que venga aquí a Antofagasta a dirigir sí tiene que consensuar muchas veces con el presidente, poner y sacar jugadores. Y en esa línea, Ascunzábal, yo les dije en algún minuto, ha tenido algunos roces con algunos jugadores del plantel, porque los jugadores sienten cuando les quitan la posibilidad, cuando están jugando bien en la semana, el fin de semana, uno esperaría verlos jugar, pero en esta institución un poco complicada en el manejo se ven estas situaciones.
Bueno, así que, bueno, Ascunzábal estaría renunciando en estos días, es la información que tenés vos. O estaría arreglando con el presidente.
Ustedes saben quizás un poquito más que yo también en relación a lo que ofrece Unión de Santa Fe. Como les digo, Ascunzábal estaría muy contento de volver a la Argentina, dirigir a un club importante como Unión de Santa Fe. Me parece que Ascunzábal en Chile, no sé si vuelva a dirigir tampoco, porque la verdad que la imagen que está dejando toda esta novela es bien interesante desde la expectativa que uno tiene cuando llega un DT.
No es prolijo.
Y agarra un proyecto. O sea, me parece que aquí Ascunzábal definitivamente deja el proyecto de lado, prefiriendo cosas familiares, cosas económicas. Él algún día lo tendrá que contar, pero aquí en Antofagasta seguro que no va más.
Marcelo, yo te quiero aprovechar, les cuento a la audiencia de la provincia que estamos hablando con Marcelo Cheloy, periodista, obviamente que está con nosotros atentamente siguiendo y contándonos lo más importante desde Antofagasta por el caso de Juan Manuel Ascunzábal. Pero te hago una consulta porque en estos días terminé de ver la serie El Presidente, ¿no? Que habla de la corrupción en la Conmebol y fundamentalmente el gran protagonista es un chileno, Sergio Elías Cortés Jadue, y vos me decís si estoy bien pronunciado, mejor conocido como Sergio Jadue, que fue presidente joven, el más joven en la historia de, no sé si en la historia del fútbol chileno, de la asociación, y que además, salió campeón con un equipo muy chico de La Calera y lo quisieron utilizar y termina él haciendo un juego de cintura importante. Digo, ¿qué podemos decir de este presidente que estuvo, un tiempo ahí en la federación, ¿no? En la Confederación Sudamericana de Fútbol también estuvo, pero en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.
Sí, tengo la suerte de conocer a algunos colegas que lo conocieron bien de cerca, sobre todo en el trabajo que se hace en Santiago, en la NFP, y el otro día me contaban una anécdota, una historia, que la primera vez que él llegó a la NFP como presidente, llegó en un carro, en un auto, bastante humilde.
Sí, sí.
Y luego esa humildad se fue transformando en opulencia, en ostentación, y ya pasaron a los autos de lujo, y ya empezaron a recibir quizá un trato más de indiferencia con él, cuando se les trataba, qué sé yo, preguntas de fútbol o preguntas en relación a la selección. Y eso un poco marca la característica de Sergio Jadue. Él no sé si estaba tan preparado para ser presidente de fútbol de algún equipo o menos de una asociación importante en Sudamérica como la NFP, pero se encontró quizás con apoyos como el de Julio Humberto Grondona, como también aparece en la serie, apoyos quizás de otros lados que no se muestran también porque claro. La telaraña del fútbol chileno es bastante amplia. Hay nombres que se dejan de lado, obviamente, por un tema quizás de entretención, pero hay por lo menos 5 o 6 nombres que acompañaron a Sergio Jadue, que lo asesoraron y que la verdad lo llevaron al fondo del abismo.
Los clubes chicos fueron fundamental para que, no solamente para que él sostenga su presidencia, porque él hace un juego también, se pelea con los grandes, Colo-Colo, con los equipos grandes, con los presidentes, y se aferra a los chicos, ofreciéndole, obviamente, sobornos de por atrás, los clubes chicos estoy hablando, por lo menos lo que muestra la serie, después yo un poco leyendo las historias en Conmebol, todas esas cuestiones, pero él llega que los mismos grandes que querían echarlo a Bielsa lo quieren utilizar, y después termina él obviamente con agachada sacando su rédito, o no fue tan así como dice la serie.
Me parece que en ese sentido sí fue tan así, y tú das un apunte bastante importante, porque dentro de los equipos chicos aparece Antofagasta, y hay mucha relación de Jadue con Antofagasta, o en este caso con la empresa que maneja Antofagasta, porque uh-huh. la empresa que maneja Antofagasta también maneja dos equipos en Chile, que es Copiapó y Rangers, uh-huh. que no están en primera división, sino que están en el ascenso. Uh-huh. Y Sergio Jadue en algún minuto le pide plata prestada sí. a la empresa que maneja Antofagasta. Y es así cuando, a través de los préstamos que manejan algunas personas importantes con mucho dinero que están en el fútbol, él llega a conocer más íntimamente a los equipos chicos, y un poco a través del dinero, como tú mencionas también, lo empieza un poco a, no sé si a engañar, pero sí a utilizar, en el sentido de que si ustedes votan por mí, habrá más dinero de televisión para ustedes.
Sí,
y así
sí,
fue
sí.
acumulando sí. apoyo y logró lo que logró, en realidad, con votaciones que dejan bastante que desear también.
Claro, porque hasta ahí a los dirigentes tampoco tenían un sueldo, eran sin remuneración, y él genera, obviamente, que los dirigentes de la Federación, de la Asociación de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, los dirigentes, de máximo rango, el presidente de la federación, etcétera, etcétera, puedan cobrar un sueldo. Y ahí a partir de él comienzan a cobrar desde la federación, por lo menos lo que marca la serie. Pero bueno, es muy interesante de Jadue, de repente hoy está en Miami, el hombre parece que está bien, no está preso, porque bueno, fue un poco un sapo de la situación, ¿no? Fue un soplón, como decimos aquí en Argentina, y las cosas no le fueron tan mal como a Napu, por ejemplo, que estaba de cocinero en la cárcel, el presidente de la federación en aquel tiempo, la Conmebol, ¿no? Así que bueno, quería preguntarte, Marcelo, querido. Te mando un abrazo grande y muchas gracias.
No, un abrazo grande para ustedes, y cuando quieran, seguimos con la novela de Asconzal, Santa Fe y Antofagasta.
Sí, señor, gracias. Ahí estaba Marcelo Cheloy, periodista de Antofagasta, Chile. Hablaba del Club Deportes, donde está Juan Manuel Alconzaba, que no lo tienen como un entrenador que va al frente, ni mucho menos, tiene sus cuestiones, ¿no? Así que, obviamente, habrá que